¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. El canciller de Rusia, Sergei Lavrov, declaró que su país responderá con medidas a los ataques con drones contra el Kremlin sin especular sobre si fue o no un casus belli. Ni siquiera pensaría en el nombre o los términos aquí. Esto fue claramente un acto hostil. Está bastante claro que los terroristas de Kiev no podrían haberlo cometido sin el conocimiento de sus dueños. No responderemos hablando de casus belli, responderemos con acciones concretas. Tenemos mucha paciencia. Hay un proverbio que dice que los rusos tardan mucho en ensillar sus caballos. Fue lo que dijo en respuesta a precisamente una pregunta sobre si el Kremlin consideraba esta situación un casus belli, ¿no? Para hablar sobre ello y todo lo que está relacionado con este tema, estoy junto al analista internacional Iñaki Gil de San Vicente. Iñaki, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo está?
Muy bien, gracias.
Muchas gracias a usted por haber aceptado, Iñaki. Bueno, para comenzar, Iñaki, ¿qué representan estas palabras? ¿Cómo se pueden interpretar estas palabras del canciller ruso?
Bueno, mira, hay una cuestión previa que hay que aclarar aquí. Para la historia de Rusia y la historia de los eslavos, de los pueblos eslavos, el casus belli está siempre, viene desde hace muchos siglos, ¿no? Básicamente desde el Imperio Romano, la extensión del Imperio Romano, primero hacia Germania, luego hacia la Dacia, lo que actualmente es Yugoslavia, etcétera, etcétera, hasta Rumanía, etcétera, ya era una cuestión muy clara, ¿no? Encima, fíjate, la palabra esclavo, esclavo viene de eslavo. Era como en Roma se consideraba a los eslavos, ¿no? Se les consideraba como una región para obtener esclavos, como era África, o como todo el Imperio Romano conseguía esclavos de cualquier parte del mundo, ¿no? Pero la palabra eslavo, esclavo viene de la raíz de eso, del concepto de eslavo, ¿no? Luego viene ya todo un problema también de casus belli, que es la extensión del Imperio Carolingio, de Carlomagno, hacia el este, la Orden Teutónica más tarde, ¿no? La Orden Teutónica, que era una orden alemana, pues hizo verdaderos escabechinas en Polonia, en los países bálticos, etcétera, ¿no? O sea, una cosa cruel, brutal, sanguinaria, para imponer la cruz católica, ¿no? Pero también vino luego todo el debate entre el cristianismo ortodoxo bizantino y el cristianismo católico romano, ¿no? Un debate que fue de una trascendencia clara y que sigue siendo de trascendencia clara por cómo se ve ahora, cómo los ucronazis están obligando a la Iglesia Ortodoxa de Ucrania a romper los lazos, incluso teológicos, con la Iglesia Ortodoxa moscovita y tensionando toda la historia de las diversas corrientes que hay dentro de la Iglesia Ortodoxa de raíz bizantina, ¿no? Pero en el caso claro del choque entre Roma y Bizancio, la Iglesia bizantina tuvo la astucia, sobre todo a partir del emperador Justiniano, pero luego posteriormente de todos los emperadores bizantinos, de intentar llevarse bien con los pueblos eslavos, ¿no? Negociando diplomáticamente acuerdos económicos y en todo caso la guerra, ¿no? Mientras que la Iglesia Romana, y por eso he citado a los teutónicos, la Iglesia Romana siempre intentó avasallar a los pueblos eslavos e imponerles el catolicismo y los impuestos para Roma, imponérselos por la fuerza, ¿no? Y había ese choque histórico entre el catolicismo latino y la ortodoxia bizantina eslava, ¿no? Eso ha ido marcando históricamente y podríamos seguir poniendo experiencias en ese sentido, ¿no? Y luego ya llega el caso, saltándonos muchos siglos, llega ya las declaraciones, las advertencias claramente pangermanistas e imperialistas, bueno, colonialistas en la época, del canciller alemán von Bismarck, diciendo que para extenderse hacia el este europeo había que extenderse por Ucrania, ¿no? Que no había que atacar desde Rusia, sino que había que extenderse por Ucrania. Eso, o sea, el casus belli siempre ha estado ahí. Y recientemente, para centrarnos solo en lo más reciente, ha sido, bueno, por no citar a la agresividad británica contra Rusia, ¿eh? Que eso ya es histórico, ya eso viene históricamente desde que el capitalismo británico chocó con el imperio ruso y desde que el capitalismo británico intentó extenderse por Afganistán, chocó con el famoso gran duelo, el gran juego, quiero decir, ¿no? El choque entre Moscú y Londres en todo el problema de Afganistán, Turquía, etcétera, donde también estaba Alemania, ¿no? Bien. Entonces llega un momento en el que ya a partir ya de 1930, 30 y tantos, en 1917, la primera invasión a Rusia por 14 potencias occidentales que habían sido enemigas en la Primera Guerra Mundial, luego todo el cerco económico en las dos fases de la Guerra Fría, prácticamente hasta finales de 1988, hasta 1990, luego el ataque, ya la siguiente fase, el ataque a Yugoslavia y la extensión de la OTAN hacia el este, saltándose todas las promesas que se le habían hecho, que se le habían hecho a Gorbachov, se le habían hecho a Yeltsin y se le había hecho a Putin, ¿no? Y bueno, el casus belli es permanente. Entonces, por eso Lavrov ha dicho, no vamos a analizar si es un casus belli o no. Ellos, por lo ruso está, sabe, en estos momentos sabe muy claramente que el imperialismo va a destrozar, va a balcanizar Rusia. Eso es, está claro. Hay mapas y hay ya rollos de eso, dividirlo en 12 zonas, en 3 zonas, en 4, según los imperialismos occidentales que eran el asunto. Están las declaraciones, esas terribles declaraciones de Madeleine Albright, o Albright, yo no me acuerdo ahora cómo se pronuncia, una de las jefas del Pentágono y de la Casa Blanca en su tiempo, cuando dijo que con 15 millones de eslavos, de rusos, se podía administrar una Rusia balcanizada, ¿no? Por tanto, Lavrov es consciente de todo eso y no entra en la concepción de casus belli, porque eso sería explicar o sería creer que antes había paz. Y no ha habido paz nunca. Aunque no ha habido guerra abierta, ha habido una guerra económica, una guerra cultural, una guerra soterrada, excepto en el momento en el que la nomenclatura, una parte de la nomenclatura rusa, se hizo ya claramente en burguesía con Yeltsin, que fueron los 7 u 8 años de poder absoluto de tiranía o de saqueo sistemático de los pueblos de Rusia por el imperialismo europeo, ¿no? Pero eso luego ya se le puso veto por Putin y entonces no se puede hablar de casus belli, ¿no? Porque nunca ha habido paz, nunca ha habido paz, ¿no? Entonces, paz en el sentido de una concordancia de entre iguales, ¿no? De un tú a tú entre iguales, ¿no? En ese sentido de paz. Por eso, Lavrov lo que está diciendo es la verdad, ¿no? ¿De qué vamos a hablar de casus belli si estos son siglos de conflictos? ¿Para qué? Entonces, lo que vamos a darnos cuenta que esto es una escalada más, no es un casus belli, porque el casus belli es el comienzo de la guerra, esto no es un casus belli, esto es un paso más en una guerra que con altibajos se sostiene desde hace mucho tiempo. Entonces vamos a responder conforme nosotros creamos que debemos responder, no conforme las provocaciones y los ataques del imperialismo. Y concluyo, lo que sí está claro es que esto no se hubiera producido sin que la OTAN y el Pentágono hubieran dado permiso. Esto es así. Técnicamente muchos han discutido de cómo haya podido llegar el dron tan cerca. Eso tiene dos explicaciones. Primero, en Moscú estaba permitido hasta ayer, ahora me imagino que lo habrán prohibido, estaban permitidos los vuelos de drones, ¿no? Aquí mismo, en Occidente, al menos en el Estado español, si tú tienes un dron de juguete para ponerlo en marcha, tienes que pedir permiso y avisar. En Moscú, hasta hace muy poco, hasta antes de este atentado, estaba permitido, y entonces había un sistema de control de los drones a corta distancia sobre los centros oficiales, ¿no? Pero controlaban un montón. No sé cuántos drones en ese momento habría volando sobre Moscú, ¿no? Pero eso ha facilitado este asunto. Y luego existen otras maniobras, otros métodos, que son poner el dron sobre la estela que va dejando un avión de pasajeros, un avión de esos, y según qué velocidad tenga el dron, durante un tiempo el dron puede camuflarse a los radares, porque los radares detectan el aparato más grande, y si hay un aparato pequeñito, más pequeñito, y encima con mucho componente de plástico, etcétera, como la mayoría de los drones, con motor eléctrico, etcétera, como la mayoría de los drones, porque están pensados para eso, se puede camuflar perfectamente, ¿no? Entonces, por un motivo o por otro, cuando el dron llegó al espacio protegido, lo derribaron. Simplemente eso, ¿no? Eso no se hubiera podido realizar sin el permiso de la OTAN, porque es la OTAN la que manda. Eso lo saben no solamente los rusos, lo sabe cualquiera, ¿no? Luego hay, en segundo lugar, y están los intereses corruptos, faccionales, de familias de mafias, de familias del crimen organizado, del crimen político y económico, del sistema del Estado ucraniano, etcétera, que intentan barrer para su lado, ¿no? O sea, por ejemplo, Zelensky, etcétera, ¿no? Pero lo decisivo, y eso lo sabe Estados Unidos y lo sabe Rusia, es que ese dron iba para lo que iba, para tantear a ver qué posibilidades había y qué objetivos se buscaban.
Iñaki, a propósito de lo que usted está diciendo, ¿no? Dijo Lavrov, nunca hemos renunciado a resolver los problemas causados por las acciones de Estados Unidos y sus satélites al bombear armas a Ucrania para enfrentarse a Rusia. Todos entienden la naturaleza geopolítica de lo que está pasando y todos entienden que, sin resolver el principal problema geopolítico, que es el deseo de Occidente de mantener su hegemonía y dictar a todos su voluntad, es imposible resolver cualquier crisis. Todo esto se soluciona, por supuesto, no con Zelensky, que es un títere en mano de Occidente, sino directamente con sus amos, y añadió que Zelensky y su equipo están haciendo todo lo posible, tanto en el espacio mediático como en sus pasos prácticas, para que ningún país que se respete quiera comunicarse con ellos. ¿Qué nos comenta de todo esto, Iñaki?
Bueno, yo creo que aquí hay dos cuestiones. Una, que luego lea la resuelve un poco Lavrov, ¿no? En realidad, no solamente se trata de un problema geopolítico, eso es cierto, ¿eh? Es cierto, pero digamos en la frase, si cogemos el ejemplo de una capa, de una cebolla, el contenido geopolítico serían las capas intermedias, y luego más arriba estarían, cogiendo el ejemplo, el símil de la cebolla, ¿no? Pero el corazón de la cebolla no es solamente geopolítico, el corazón de la cebolla es la feroz crisis de acumulación que está golpeando a la economía norteamericana y europea. Porque las economías rusas, chinas y otras, la India, incluso la venezolana, etcétera, etcétera, tienden a recuperarse y, de hecho, la rusa va subiendo y la china va subiendo, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Qué importancia tiene? Ahora lo voy a decir muy brevemente. ¿Qué importancia tiene hacer esta matización en la forma geopolítica de la crisis y el contenido de crisis estructural del capitalismo? Mucha, porque si solamente fuera una crisis geopolítica, se podría resolver con unas cuestiones de concesiones mutuas, ¿no? De negociaciones mutuas, etcétera, etcétera. Pero como es una crisis, un conflicto creado por la necesidad ciega y objetiva del capitalismo occidental de apropiarse y de quedarse con los recursos primero de Rusia y luego de China, como si quieren quedar con los recursos de toda nuestra América y el Caribe, etcétera, etcétera, porque la propia crisis del sistema capitalista solo se puede resolver comiéndose otros países, entonces la cuestión geopolítica es importante, pero es un efecto de esa crisis de fondo, ¿no? Y no se podrá resolver hasta que esa crisis de fondo se resuelva, ¿no? Y ahí Lavrov parece que resuelve esa cuestión o que salva ese pequeño vacío en su argumento diciendo que es el deseo de Estados Unidos. Sí, en cierta forma es el deseo de Estados Unidos de quedarse con todo el mundo, totalmente de acuerdo, pero es un deseo creado por una necesidad imperiosa. O sea, la economía norteamericana no solamente está tocada profundamente, ya se está hablando de si puede haber una crisis de impago del gobierno federal norteamericano este 1 de junio, yo pienso que van a hacer lo imposible para evitarlo. Ahora, las medidas que están tomando para salvar los bancos que se están hundiendo uno tras otro son medidas desesperadas, incluso movilizando el capital financiero privado de otras empresas porque el Estado norteamericano ya no tiene recursos para eso, etcétera, etcétera, ¿vale? Es esa tal crisis tan profunda la que obliga a eso. Y entonces, aunque se llegue a un acuerdo puntual, incluso si se llegara a un acuerdo puntual en lo geopolítico, incluso si se hiciera otros tratados de Minsk, simplemente sería el tiempo que necesita el imperialismo para rearmarse, para preparar una guerra más profunda contra Rusia y contra China, y contra Irán, y contra Siria, y contra Venezuela, y contra Cuba, y contra incluso contra México, si sigue México el gobierno de AMLO, pero con otro presidente que no sea AMLO, etcétera, etcétera, o en Colombia, contra Colombia, si sigue el gobierno de Petro, etcétera, etcétera, ¿no? Contra todo el mundo. Entonces, yo creo que en el fondo, igual, tal vez la intervención de Lavrov en este caso concreto ha sido medida, ha sido medida precisamente para mantener siempre esa declaración que siempre es necesaria en el contexto diplomático internacional, de mantener, aunque sea un pequeño ventanuco, un respiradero pequeñito para decir que se busca una negociación, ¿no? Pero claro, esa negociación tiene que pasar por los cuatro puntos que tiene, cuatro puntos objetivos e inevitables, como he dicho antes también por la crisis, ¿no? La desnazificación, la desmilitarización, uno ya está resuelto, que es la integración del Donbass, reintegración de Donbass, y luego la cuestión de Crimea, ¿no? Bien, eso, si no se resuelven esos puntos, o si se resuelven malamente en una negociación como fue la de Minsk, eso va a ser una trampa del imperialismo para que al imperialismo le dé tiempo a preparar los recursos para dar otro salto luego posteriormente más duro contra Rusia, ¿no? Yo creo que Lavrov lo sabe perfectamente, ¿no? Y como lo sabe prácticamente la mayoría del pueblo ruso, ¿no? Pero lo que está haciendo en este caso es mantener esa sutileza diplomática para que otros estados que están leyendo, están oyendo, están viendo las mismas declaraciones, sepan que es imperioso avanzar en algún proceso de negociación que satisfaga las justas y necesarias reivindicaciones rusas, que son reivindicaciones, sobre todo dos de ellas, la desnazificación y la desmilitarización, son reivindicaciones vitales incluso para toda Europa occidental, ¿eh? Porque el nazismo está extendiéndose en Europa y el militarismo, como componente básico de la economía capitalista, nos va a llevar a la destrucción, ¿no? Por tanto, Lavrov, yo creo que lo que ha hecho con esas declaraciones es ser consciente de que él sabe que el problema es estructural, es muy grave, es muy serio, afecta a la pervivencia del imperialismo, pero sabe y que tiene que a la vez que dar esa imagen, ese mensaje a los pueblos del mundo y a otras burguesías y crear tensión dentro de Europa, este es otro factor, a decir, oye, estamos dispuestos a una negociación a tal. Yo creo que Lavrov es muy astuto, tiene mucha cultura y sabe cómo decir las cosas.
Muchas gracias, Iñaki.
Bueno, pues hasta otra.